¿Qué quiero decirles a ustedes que tengo del otro lado de la línea, a ustedes, varoncitos de la mesa?
Sí.
Al doctor Ignacio Brusco, que es una eminencia, es médico, neurólogo, psiquiatra, presidente de la Asociación de Alzheimer, investigador del CONICET. Bien. Pero, ¿por qué lo llamamos? Yo lo llamaría por cualquier cosa, pediría que venga a visitarnos una mañana, tal vez nos diga que sí, pero hoy lo molestamos telefónicamente porque, según un estudio, el cerebro de los varones envejece 4 años antes que el de las chicas. Ay, buenos días, doctor Brusco, ¿cómo estás?
Buen día, Silvia, un gusto hablar contigo.
Pero la verdad, un día, por favor, venínos a visitar.
Con todo gusto, cuando me invites, tu productora, con ustedes.
¿Esto que acabo de decir yo es fake news o está basado en alguna investigación?
Es un trabajo a seguir investigando en una revista de nivel intermedio, pero bueno, hay que respetarlo porque es la Universidad de Washington. Y marca una cosa muy interesante porque hasta ahora, la cuestión era al revés, digamos, como una ruptura de paradigma, si fuera realmente así, que es que las personas que tienen más Alzheimer son las mujeres. Pero no era porque
vivimos más.
Claro, no era porque el cerebro fuera peor o envejeciera más, sino porque vivía más tiempo, porque tenía de vida de 2 a 3 años más que el hombre. Esa era una explicación más de expectativa de vida o epidemiológica. Ahora se le suma este trabajo, que es muy interesante porque estudia no solamente el cerebro de personas de adultos mayores, sino jóvenes. Entonces ya desde los 20 años se empieza a marcar la diferencia en la captación metabólica, fundamentalmente. Acá se usa generalmente bioinformática y neuroimágenes con computación que marcan diferencias de captación que son muy complejas, que se basan en paradigmas matemáticos fundamentalmente, pero son muy respetables y lo trabajan muy bien, donde observan que el cerebro humano del hombre ya a los 20 años tiene 2 años y medio mayor envejecimiento que el de la mujer. Es decir,
¿las hormonas tendrán algún rol ahí?
Exacto. Una de las posturas, yo creo que las posturas unicistas son complejas en medicina, ¿no? Y en biología. Pero sí, las hormonas son uno de los factores muy importantes, como fundamentalmente en la pubertad, que parecería tendrían que ver con que el cerebro del hombre avanza más rápido. Esto podría tener que ver, y también estoy pensando en este momento en voz alta contigo, con que el hombre muera antes también, ¿no? Si el cerebro es el conductor general de todo el sistema corporal. Secreta hormonas, coordina la dilución, coordina el automotor, la impulsividad, la inmunidad, el sistema autonómico. Es decir que no sería loco pensar que uno de los factores que aumenta el riesgo de sobrevida sea este tiempo, porque justamente estamos hablando de 2 años y medio, que la expectativa de vida disminuye en el hombre en general a nivel del mundo occidental, ¿no?
Estás escuchando al doctor Ignacio Brusco, él es médico neurólogo, psiquiatra, presidente de la Asociación de Alzheimer, investigador del CONICET. Ignacio, te tengo del otro lado, y bueno, el Alzheimer preocupa muchísimo, son muy altas las cifras en gente mayor de 80, decías vos, cuando la última vez que charlamos sobre esto.
Así es, hoy es una pandemia. Es un problema que toma más de la mitad de las personas de 80 años. Nuestro país es un país que está envejecido, fundamentalmente la zona de la ciudad de Buenos Aires y corona urbana y todas las urbes. En realidad, estadísticamente es un país que tiene paradigmas de primer mundo con otras dificultades del tercero, pero tiene muy buenos paradigmas
de sobrevida,
exactamente. Y eso hace que tengamos una situación paradojal, donde tenemos pacientes mayores con la enfermedad y con quizás menos recursos que otros países,
por lo que
aprendemos del exterior.
Claro, porque no es un problema solo de salud, sino social.
Es un problema fundamentalmente social, primero de salud, obviamente, ¿no? Social, humano y además financiero, porque cada paciente multiplica por 10 el gasto en salud, por lo cual, si uno retrasa, nosotros la apuesta actual a nivel mundial es retrasar el comienzo de la enfermedad.
¿Cómo hacemos? Acá lo tengo a Ariel Jergot, que se ocupa de cine y series, y te quiero hacer una pregunta. Te digo, no sé cómo puede venir esto.
No, y tiene que ver con el cine, precisamente porque hay muchas películas que han mostrado esto.
El hijo de la novia.
Claro, sí, muchísimas. Te quería preguntar, Ignacio, si, por ejemplo, te nombro algunas. Still Alice, Siempre Alice, con Julianne Moore.
Terrible.
¿No? Diario de una pasión, Recuerdos secretos, era con Christopher Plummer, o El hijo de la novia, por ejemplo. Si estas películas muestran
fehacientemente,
claro,
sí, generalmente Está muy bien hecha la mayoría de las películas.
Bueno, Campanella dice que se basó en su propia mamá.
Claro, Campanella es espectacular, la película es una maravilla, y Norma Leandro, la actuación es genial.
Magistral.
Muy parecido a un paciente con Alzheimer, casi lo mismo. Uh-huh. La actuación, la mirada, tiene una... Uh-huh. Pero también, por cierto, las otras películas son también muy paradigmáticas. Y paradigmática la que vos mencionaste primero es Por Siempre Alice, que sí. Acá nos rompe el paradigma.
Porque es joven.
Porque es paciente joven, hizo otro tipo de Alzheimer. Hay dos tipos de Alzheimer, el de los viejos y de las personas que tienen mutaciones genéticas. En Argentina tenemos tres casos de familias descritas en una comunidad muy fuerte en Entre Ríos, de la mano del Volga, que son descubiertos por nuestro banco de genética en medicina, en la facultad tenemos un banco de genética para Alzheimer, y que acudieron a nosotros, bueno, no falta ese problema, que sino nosotros recibimos al paciente y fuimos descubriendo esta mutación que está muy enquistada en la provincia de Entre Ríos, con el gobierno con el cual estamos tratando de hacer un convenio para
investigar
ya en atención primaria, porque hay muchísimas Por Siempre Alice, que realmente lo que pasa en Por Siempre Alice es exactamente lo que nos pasa a nosotros con los pacientes. Le comunicamos que tienen este gen, que además tiene una cuestión muy positiva en cuanto a la posibilidad de la enfermedad, pero son pacientes jóvenes que tienen toda su vida por delante, por lo cual lo que hacemos actualmente es ver de qué manera, lo que estaba diciendo antes, retrasamos el comienzo de la enfermedad, porque si la enfermedad...
¿Y cómo hacemos?
Años, bueno, no es lo mismo que los...
Ignacio, ¿cómo hacemos todos nosotros para retrasar? A mí me dijeron que hay que cuidar el cerebro igual que cuidamos el corazón, pero ¿se descubrió alguna otra cosa?
Es muy parecido y hay otras cosas más. Justamente ayer escribí un artículo de esto, hay varios trabajos que hablan de alimentación y neurodegeneración. La alimentación lo que implica fundamentalmente fenómenos metabólicos. Un equipo de California usó 39 factores metabólicos, por ejemplo, en pacientes, mejorando fuertemente la evolutividad de pacientes con Alzheimer, ¿no? En prevención, pero nosotros pensamos que es parecido en cuanto a que no se ocasiona la enfermedad. Cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano del corazón, como bien decís, Silvina. Por ejemplo, hipertensión arterial, colesterol, glucemia. Pero también otros que no son tan difundidos, que cuando uno descubre que la persona tiene características genéticas, y acá quiero diferenciar el Por Siempre Alice, que es un caso particular, individual, y no es el problema social, a los casos sociales, al problema epidemiológico que tiene que ver con personas que tienen genes para riesgo, pero no van a tener la enfermedad, excepto que tengan muy mala vida metabólica, no controlen la presión arterial, la glucemia, la diabetes, u otras cuestiones como golpearse la cabeza o no realizar un ejercicio aeróbico correcto. Nosotros, una de las cuestiones centrales es realizar ejercicio aeróbico y meditación, que parecen dos cosas tiradas de los pelos en el sentido que no son indicaciones farmacológicas, pero son muy importantes para que la prevención de que no se produzca esta enfermedad tempranamente. Además de
me preocupaste con los golpes en la cabeza. ¿Estudian a los jugadores de fútbol americano, por ejemplo?
Y en un estudio, sí, obviamente, conoces la película, hay otra película también que es claramente un Alzheimer, eso, porque lo que hoy se vio que el impacto, la injuria desencadena la muerte neuronal acelerada, que no es más ni menos que Alzheimer. Esa película está medio encubierta en que le llaman un trastorno de por golpes de fútbol americano, en realidad.
Igual se logró, ¿no? Por lo menos le pusieron casco, otra protección, ¿no?
Sí, se llama,
en algo mejoró.
La película es la verdad oculta, y claro. Sí, lo que está pasando en el fútbol americano es que hay un protocolo ahora.
Exacto. Las microhemorragias que se producen ante cualquier traumatismo van horadando el cerebro, van disparando genomas que se despiertan las personas que tienen el riesgo para tener Alzheimer y hace que las neuronas mueran más rápidamente. Esto es muy frecuente en pugilistas, es muy frecuente en el rugby, es muy frecuente en personas que se golpean la cabeza o tuvieron traumatismo.
Y acá, doctor, cuando el futbolista se golpea la cabeza, muchos médicos, a presión de los técnicos, los hacen seguir jugando.
Sí, ahí
no lo sacan.
Ahí hay tres puntos interesantes.
Yo quiero que venga Ignacio, dale, contesta esto y te va a preguntar algo de Irana Balaguer, pero queremos que vengas a pasar una mañana con nosotros.
Con todo gusto, muy rápido. Hay tres puntos.
No te estoy apurando, estamos fascinados.
Por ello. El punto es que, primero, hay un trabajo muy interesante inglés desde hace mucho tiempo que muestra que los defensores tienen más Alzheimer que los delanteros, que son cabecean más.
Sí.
¿Sí? Eso es un punto muy interesante, además se dan cocazos más también. Uh-huh. El otro punto tiene que ver con esto que decís, que la persona que tiene un traumatismo de cráneo se toma con liviandad, y persona con traumatismo de cráneo debería salir inmediatamente porque puede tener un hematoma extradural.
Claro.
Uh-huh. El hematoma extradural es una emergencia médica que además tiene una trampa, que es un espacio lúcido. Es decir, luego del traumatismo, la persona entra a lucidez, que se llama espacio lúcido, y luego cae. Si vos seguís en el tiempo buscar en internet, vas a encontrar... traumatismo extraño de jugadores que luego fallecieron intracampo, así pues es una urgencia médica como la más urgente que una apendicitis, ¿sí? Con lo cual, lo recomendable es si la persona tiene un traumatismo de cráneo y pierde conocimiento jugando, tiene que retirarse porque no hay manera de ver si se produjo un hematoma extraoral, excepto con una mínima tomografía de cerebro, pero cosa que no se hace obviamente, ¿no? Así que hay muchos manejos de la medicina deportiva que todavía están lejanos de tener cierta cuota de prevención sobre correcta sobre el deportista.
Ahora, doctor, digo, más allá de esto que le puede pasar a quienes practican algún deporte, en lo que tiene que ver con lo hereditario, con el ADN, ¿incide, no incide en los casos de Alzheimer? Y digo, ¿a qué edad uno, si tiene antecedentes, está bueno que se haga algo así como un mapa del cerebro para saber cómo está todo operando por ahí?
Está muy bien la pregunta. Esto está revolucionándose. Nosotros publicamos hace un mes una estadística. Hace 5 años trabajamos con el doctor Eluar y la Facultad de Medicina del Departamento de Husay, el estudio genético para Argentina. Es decir, somos el primer país de Latinoamérica que tiene un estudio genético para ver cómo es nuestra característica genética, porque hay genes que agreden y otros que llamamos resilientes, es decir, que protegen al cerebro.
En
ese balance...
¿Es muy caro hacerse ese estudio?
No es caro.
Dale,
con todo gusto.
Vamos juntas.
Entre positivo y negativo, te da una balanza, una paleta de colores, que tira para un lado o para el otro. Dentro de esto, igual a nivel de lo que se llama herencia multifactorial, multigenes, son multigenes lo que influyen. Ya no es la herencia de por siempre Alice, sino es una herencia que te mata aumento del riesgo de tener una enfermedad. En esto intervienen otras enfermedades que son también paradigmáticas, que tienen carga genética, sin ser lo que se llamaba en el secundario mendeliano. Así que si uno tiene el gen, va a tener la enfermedad.
Claro,
en
caso, no es determinante, pero te dice algo.
Sí, Angelina Jolie es el caso.
Claro, el BRCA, el famoso... que se da también mucho en la comunidad judía en la que se han casado entre ellos, las mujeres hacen, las judías europeas, es altísima la tasa de ese cáncer de mama y ovario.
Claro, ahí lo tenés, exactamente, ese es el modelo.
¿Es eso, no?
Ese es el modelo.
O sea, no,
es
no digo que solamente, pero tiene que ver con lo que en inglés se dice inbreeding, ¿no? Que no se han abierto a otras comunidades y es altísimo el porcentaje.
Claro, lo que es la endogamia.
Entonces, la endogamia, no me salía.
Nosotros tenemos lo siguiente, hay... tres o cuatro enfermedades que son claves para esto. Sin ser mendelianas, tienen alta carga genética. Uno es la diabetes tipo 2, que tiene mucha carga genética, pero tiene componentes metabólicos que uno puede detenerla.
Exacto.
El cáncer de mama y el Alzheimer. El Alzheimer, hay un gen para Alzheimer que se llama ApoE, que se llama apolipoproteína E, que es el que más medimos, que cuando es número 4, agrede o desprotege, en realidad, mejor dicho, al cerebro. Y cuando es número 2, cuida. Es decir, que no es que la pobre es malo cuando es 4. En este caso, estos genes son interesantes porque en la diabetes eran genes protectivos. El humano, 180.000 años, 190.000 años, fue nómade, cazador, recolector. Entonces, le era muy útil este gen porque comía una vez por mes. Y acumulaba grasas. Ahora vamos 4 veces por día al fast food y bueno, engordamos y hacemos diabetes tipo 2.
Claro.
En el caso de ApoE pasa algo parecido. El ApoE es un gen que fue muy importante para proteger la vida y para son genes proinflamatorios cuando son número 4 y han protegido, por ejemplo, a muchas etnias de peste negra, por ejemplo, los ApoE 4. Sin embargo, después de los 60 años, y se va la pregunta de a qué edad, ese gen se empieza a disparar y empezar a hacer enfermedad de Alzheimer. Entonces, a los 60 años es cuando empieza la casuística más alta, ahí tenés la prevalencia en 5%, en 1 en 20, hasta llegar a los 80 años, que es más de 1 en 2. Luego de los 80 años es muy difícil que se produzca un Alzheimer típico por lo pronto.
Una vez que atravesaste la barrera de los
80,
pues
claro, proteínas acumuladas para Alzheimer, que es una sustancia que se va acumulando en el cerebro y matando o haciendo que mueran las neuronas. Luego de eso, bueno, pasa la barrera del sonido y ya esos genes es difícil.
Mira qué bueno, es bueno saberlo, ¿eh? Ignacio,
ahora es muy importante la intervención ambiental.
Sí.
Para no tener la enfermedad, o si no debemos tener la enfermedad a los 60 años que a los 90.
Y no, claro, estamos por invitarte así firme porque tengo muchas preguntas, porque si propones meditar, será que el estrés tiene que ver.
Obvio.
Últimamente nos obsesiona el tema del sueño.
También.
Sé que a veces recetas algunos remedios cuyo nombre no voy a dar, pero que son simples combinaciones del grupo, vitaminas del grupo B y ácido fólico. No sé si todavía estás por la melatonina o cambió
también.
Eso. También,
te voy a mandar el artículo que escribí ayer, porque hace en un diario, te lo mando para que lo leas y si te interesa lo hablamos tranquilo, porque tenemos un montón de propuestas, muchas de las cosas muy validadas. Hay que aclarar que muchas de las cuestiones están muy propuestas en el mundo, algunas se discuten, no todas son verdad, pero sí hay cosas, cuestiones ambientales. Yo decía ayer tres cosas ambientales clave, que son el ejercicio aeróbico, 40 minutos por día, cuatro veces a semana.
Aunque sea caminar.
Es que es caminar, pero no haciendo el banco, caminar con ritmo, con una consulta cardiológica previa, obviamente, dormir más de 8 horas.
Ahí te la debo tanto.
Y comer ácidos grasos insaturados y las menos calorías posibles dentro, obviamente, de una alimentación.
Acá estamos medio en el horno con lo del sueño, por eso queremos que vengas a ver cómo atenuamos eso. Ignacio Brusco es una eminencia, es médico, neurólogo, psiquiatra, presidente de la Asociación de Alzheimer, investigador del CONICET, nos prometió su presencia porque estamos llenos de preguntas, pero con tu claridad, tu manera de comunicar, estamos encantados. Gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes y gracias por difundir estos temas. Un beso grande y cuando quieras, ya estoy ahí.
Y al revés, cuando vos quieras difundir algo, esta es tu casa. Ari Hergot te dice dónde encontrás las películas.
Claro, exacto. Hacemos un repasito por las películas que mencionamos. La Verdad Oculta, que se llama Concussion, en realidad. La
Concussion es un golpe en la cabeza.
Una contusión. La encontrás en Netflix. Y también la puedes ver en Flow, pagando, alquilándola, La Verdad Oculta, por 48 horas, 35 pesos. Y la otra que mencionamos, siempre Alice, Still Alice, es más difícil de encontrar, no está en ninguno de los sistemas on demand, pero la podés ver, agendate, en Cinemax el lunes 18 de marzo, lunes 18 de marzo, en Cinemax a las 17:56, agéndenselo.
Mira usted lo que tenía en la manga. Bueno,
nosotros, te cuento esto, hicimos un documental, justamente para los grupos familiares de Iberoamérica, que era Entendiendo el Alzheimer con el cine como hilo conductor, que fue muy muy importante, y son varias de las películas que mencionaste.
Ahí lo podés llevar a Ariel Hergot, aquí presente, para que te hable de
la cinematografía. Se lo llevo a la radio, Ah, por último, ayer vi también la película Nebraska, no la vi hace rato, pero la vi propuesta por una asociación de Alzheimer de otro país, que también es muy buena porque muestra relación padre-hijo en la problemática del Alzheimer y cómo esa relación que debe ser conflictiva, quizás el Alzheimer tampoco es tan malo en el sentido de poder reordenar. Pero para eso es importante también los grupos de familiares y de asociaciones, para poder ordenar lo social, ¿no? Y esa relación que era conflictiva con el Alzheimer fue, se encontró el afecto más allá de la patología, obviamente.
Vení con el recetario porque Balaguer y yo queremos hacernos el examen, los demás ya no sé. Se han mantenido tan callados que se creen inmunes, ¿viste?
Le llevo la cosa de lo vamos a hacer con la
boca. Un beso, Ignacio. Un beso, nosotros saludos. Ya volvemos gracias, con mucho gracias. Más. Mil gracias. Hasta las 12.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek. El zorro y el erizo.
El mundo cambia. A veces creemos que cambia más de lo que verdaderamente cambia.
Reflexión y análisis.
Todas las sociedades tienden a sobrevalorar los cambios de los que son testigos.
Lunes a viernes, desde las 21.
Entonces hablamos de la globalización y del teléfono celular y perdemos de vista que los cambios de la primera revolución industrial fueron muchísimo más poderosos.
Alejandro Katz está en Nacional.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter @NacionalAM870.